Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales, con mucho afecto de parte de su servidor Samuel Orozco y de parte de todos en producción. Hoy en Línea Abierta y como parte de la serie de Raíces, Maestros de las Artes, auspiciada en parte por el Consejo de las Artes de California y el Fondo Nacional para las Artes, presentamos una plática con el etnomusicólogo y defensor y promotor de toda la vida de las artes populares, Daniel Shihi, recién galardonado por la National Endowment for the Arts con el Premio Nacional al Patrimonio Cultural, el máximo honor que se rinde en el mundo de las artes folclóricas y tradicionales de los Estados Unidos. Daniel Shihi es reconocido por su trayectoria de varias décadas al frente de las mayores instituciones de artes populares de la nación, del mismo National Endowment for the Arts, y por su dirección de muchos años del sello disquero de la institución Smithsonian, una casa que se dedica a la publicación y creación de archivos históricos de lo mejor de la música popular de los pueblos más diversos del continente y del mundo. Es esa casa disquera conocida como Smithsonian Folkways Recordings. A título personal, Daniel Shihi es también un mariachero de mucho andar, comenzando en los 60s con el mariachi Uclatlán de la UCLA, o sea, la Universidad de California, Los Ángeles, para fundar después, a fines de los 70s, el mariachi Los Amigos, una institución en la ciudad capital de la nación desde aquel entonces. Escuchemos a Daniel Shihi.
Imagínate ver esa alegría que trae la música mariachera en las caras de la gente, del público donde estás tocando. No hay palabras para describir cómo uno siente, para cómo yo me siento todavía viendo esa cara de la gente con tanta alegría que es amor, es algo que más grande que las palabras, más grande que tú sabes lo que uno puede reducir a 5 o 10 palabras. Es algo que uno siente tan profundamente y uno está seguro que la gente también lo siente, así que eso para mí es lo máximo, la verdad.
Debo decir que de su posición en destacadas instituciones de arte de la nación, Daniel Shihi ha sido también un amigo y apoyador de Hueso Colorado de la labor que realiza Radio Bilingüe en la difusión de la música regional mexicana y muy en particular del festival Viva el Mariachi, que durante 28 temporadas celebró algo de lo mejor de la música mexicana en el Valle de San Joaquín. Platiqué con Daniel Shihi este viernes en nuestro estudio de Oakland a propósito del Gran Premio Nacional que se le acaba de otorgar. Daniel Shihi, bienvenido.
Muchas gracias, Samuel. Siempre un placer estar aquí en Radio Bilingüe contigo, con la persona que sea, porque soy muy admirador de lo que hacen ustedes.
Igualmente, Dan, un honor para mí, para nosotros, que nos acompañes directamente en persona en el estudio de Oakland. Daniel Shihi, recién galardonado, por cierto, con el Premio Nacional al Patrimonio Cultural del National Endowment for the Arts, que es la máxima presea que se concede en la nación a los artistas folclóricos o tradicionales. ¿Cómo te sientes, Dan?
Bueno, la verdad es que al principio, cuando me llamaron, me llamó mi senador, ya ahorita radico en Virginia, y me llamó el senador Mark Warner, y anduve yo manejando por la calle, entonces tuve que hacerme a un lado de la calle para absorber lo que me estaba diciendo, ¿no? Así que y lo primero fue me sentí un poco raro, la verdad, porque como yo trabajé como administrador de ese programa del National Endowment for the Arts como 22 años.
Programa de los premios en particular.
Exactamente, del Folk and Traditional Arts Program del Fondo Nacional para las Artes. Y como yo luché para crear ese premio de Best Lomax Saz, que era un premio para animadores, ¿no es cierto?, de las artes tradicionales. Era un poco raro para mí recibir un premio que ayudé en crear. Así que, pero después de 1 semana, 2 semanas ya me decidí, no, ya, ya me voy a sentir feliz nada más y gozar del momento.
Así normalmente que... feliz, sí, feliz y normal.
Sí, pues.
Dan, el premio lleva el nombre de la legendaria folclorista Bess Lomax Haas, como lo has dicho, quien llegó a ser dirigente de la institución Smithsonian, del National Endowment for the Arts, y también fue creadora de este mismo premio, ¿no?, que ahora se te otorga. Lo interesante y lo curioso es que Bess Lomax te ofreció tu primer gran trabajo en el sistema de las artes tradicionales, según tengo entendido, ¿no? Cuéntanos qué significa para ti en lo personal el recibir el gran premio que lleva el nombre de tu mentora.
Bueno, para mí tiene un significado bastante profundo, digamos, y vaya, muy importante para mí, porque la verdad que yo adoraba a Bess Lomax, era mi mentora, y yo había salido de al final de los 70 de la universidad con mi doctorado y todo eso, pero ya me di cuenta cuando llegué a Washington para trabajar diario con ella por años, 20, más como 15 años, que no sabía nada, porque el mundo era tan grande y ella sabía tanto de cómo trabajar para ayudar, para apoyar las tradiciones de Estados Unidos y otros países también, que yo me sentí como principiante. Así que aprendí bastante de Bess Lomax, que era la hermana del difunto Alan Lomax, que de la familia Lomax, que empezaron en los años 1910 documentando y alabando, digamos, uh-huh, a las artes tradicionales de Estados Unidos. Así que, bueno, me sentí, vaya, bien honrado recibir un premio con el nombre de ella.
¿Cómo recuerdas a Bess, Don?
Bess era una combinación de... Tenía esa... como facha de abuelita, ¿no? O sea, de una persona... Una abuelita, pues, que uno adora, pero no se da cuenta que ella también es una intelectual de los más grandes que había, ¿no? Porque como venía de esa familia y tenía muchísima experiencia trabajando con artistas icónicos de Estados Unidos, y ella, esa fue una algo muy importante que tenía ella, como para convencer a la gente, porque se arrimaba a ti, ¿sabes?, para conocerte bien, y que era una persona como muy encantadora y eso. Entonces llegó al grano del asunto, ¿no?, y empezó a vender su causa, las artes tradicionales, y era muy, muy efectiva, muy, tú sabes, es muy, muy aguzada, digamos.
Claro. Y representaba una gran tradición de ella misma, ¿no?, en las artes folclóricas, en las artes tradicionales, tomando en cuenta su familia, ¿no?
Claro.
La representación de la familia y la representación también de todos aquellos con los que llegó a trabajar.
Y ella fue compositora, carrera, ¿no?, también. Fue compositora. Escribió una canción, digamos, más en el con sonido tradicional, digamos. En Boston, ese que cuenta de, ¿cómo se llama? Charlie, que se quedó en el metro de Boston y no tenía un cuara, un 25 centavos como para salir, así que no, nunca podía salir del metro de Boston, y su esposa cada día llegaba con su almuerzo ahí, y cuando pasaba el tren le pasaba el almuerzo, y era una canción de campaña política en Boston, pero se hizo muy, muy famosa popular. La canción, muy popular, sí. Y así que ella tenía muchas facetas, muchas caras, digamos, profesionales.
Ajá. Ahora, según he sabido, Dan, tu primera gran asignación al iniciarte en el trabajo dentro del Smithsonian fue el Festival de Celebración del Bicentenario del Nacimiento de la Nación, y para eso te dedicaste a conocer a fondo la obra de los músicos mexicoamericanos de California, ¿no? Y ese proyecto fue el primero de muchos más por venir en los que te asociaste con músicos mexicoamericanos, ¿no? Bueno, y ahora me entero también por vía tuya de que, de hecho, ya desde antes había estado también bastante en conexión con músicos mexicoamericanos, ¿no? Me doy cuenta de que fuiste parte del grupo de mariachis de Uclatlán por allá a fines de los 60, ¿no? pero seguramente ese proyecto en el que comenzaste en el Smithsonian marcó tu carrera en muchos años por venir, ¿no? Cuéntanos.
Claro, yo estaba estudiando para ser maestro de banda de escuela secundaria en la UCLA en los 60. Entonces, un día un amigo me invitó a tocar con el mariachi estudiantil de la universidad. Y dije, bueno, voy a ver, tocaba la trompeta. Y llegué y había un señor, Jesús Sánchez de Zacoalco, Jalisco, que era el maestro que enseñaba la clase. Y me quedé tan impresionado con don Jesús, porque era una persona muy digna. Y tenía más de 50 años de experiencia tocando música mariachera en México, en Estados Unidos. Había tocado con Mariachi México de Pepe Villa. Y ahí estaba. Lo encontraron trabajando en los files de Oxnard, piscando fresas, ¿no? Y entonces lo llevaron a UCLA para dar clases de música. Y yo, después de un par de semanas, ya me integré al grupo que... Le pusimos el nombre Mariachi Uclatlán, tierra de Ucla, de la Universidad de California, Los Ángeles. Y empezamos a tocar profesionalmente después de como 2 años. Así que, y como entonces yo me había interesado en esa música jarocha de México también, música africana también, cambié totalmente de carrera y me fui a la etnomusicología. Y como Bess Lomax Haas, había le habían contratado en Washington. Uh-huh. Ella se fue de Los Ángeles a Washington para hacer preparaciones para el Festival del Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos, en el National Mall, la explanada nacional. Y me contrató a mí porque no sé cómo supo de mí. Y como yo llegaba a salir del trabajo de mariachi, porque tú sabes, trabajaba en mariachi más de 30 horas cada semana. Y yo salía del trabajo casi a la misma hora que salían otros músicos la noche. Así que me contrataron a mí para entonces hacer un poco de investigaciones en East LA y en otras partes del sur de California. Y conocí a mariacheros de raíz, digamos, y los jarochos, había músicos jarochos excelentes en Los Ángeles.
Ya en aquel entonces.
Sí, en aquel, sí, exacto. Y logré conocer a Alfredo Figueroa, que luchaba con la UFW, con los farmers, los campesinos de César Chávez, y los saludados de Early Mart en el Valle Central. En fin. Asemblamos un grupo para ir allá al Festival de Washington de gente así, un corridista de Morenci, de Arizona, que fue el compositor de la canción Los Polleros, de inmigración, y como contaba de cruzar la frontera y todo eso de Los Polleros, y una banda zacatecana que estaba tocando ahí en la avenida César Chávez, y mariachi, jarochos, para mí fue algo tremendo trabajar con esa gente. Y entonces, en algún momento me di cuenta que, caramba, estoy haciendo lo que más quiero en la vida y me están pagando. Pero que ese fue un momento de... Se prendió la luz, el foco, ¿no? Entonces, cambié de carrera y empecé a trabajar tiempo completo en eso.
Fue la wake up call.
La wake up call, sí, exacto.
Así que ya desde aquel entonces, y esto fue entonces, la contribución que hiciste fue llevar a todos estos músicos de diferentes estilos, de diferentes géneros de música mexicoamericana para la celebración del bicentenario del nacimiento de la nación.
Así es, y el festival era tan grande que empezó en el 75 y se hizo más grande en el 76, que es el año del bicentenario. Y sí, llegó gente de todo el mundo, de más de 70 países del mundo.
Señores, soy mexicano, pero comprendo el inglés. Me lo aprendí con mi hermano, al derecho y al revés. A cualquier americano lo hago temblar a mis pies. Cuando apenas era un niño, huérfano a mí me dejaron. Nadie me hizo ni un cariño, a mi hermano lo mataron. A mi esposa Carmelita, cobarde, la asesinaron. Yo me vine de Hermosillo en busca de oro y riqueza. Al indio noble y sencillo lo defendí con fiereza. A buen precio los sherifes pagaban por mi cabeza. Yo soy ese que domino hasta Leones.
Fue el popular corrido de Joaquín Murrieta, parte del álbum Raíces Latinas, grabado en el 2002. Álbum que recoge música de la frontera de Sonora y Arizona, obra de Daniel Shihi, del sello musical Smithsonian Folkways Recordings. Sigamos la plática con Daniel Shihi. Nuestro director general, Hugo Morales, te da mucho crédito por haber tenido un impacto muy especial, muy singular, en el festival Viva el Mariachi, que organizó Radio Bilingüe durante, 28 años en Fresno. Y bueno, que podría seguir seguramente sus funciones, el festival, si es que las estrellas se llegan a constelar, ¿no? A haber una constelación de estrellas para que esto ocurra. Le echaste tú el hombro al festival ayudando a crear los talleres de educación, ¿verdad? De formación, de instrucción, que fueron semillero de muchos jóvenes talentos del mariachi. ¿Qué miraste en el festival de Fresno que al parecer te llamó tan poderosamente la atención, Dan?
Primeramente, yo llegué al National Endowment for the Arts, el Fondo Nacional para las Artes, en el 78 en Washington para trabajar. Había estado yo en Veracruz haciendo investigaciones para mi doctorado, ¿no? Entonces me llamó Beslo Maxaz y me dijo, no sé si quieres aplicar para este trabajo que tenemos aquí. Y dije que sí, pues, ¿por qué no? Había pasado toda la vida casi en California y para conocer una aventura, ¿no? Pensando que iba a estar un año o dos años en Washington, y eso fue en el 78 y estoy ahí todavía. Bien. Y entonces, el primer año que estuve ahí, después de un año fui a San Antonio, al festival, primer festival de mariachi, claro, en Estados Unidos, en San Antonio.
Cierto.
Entonces, años después me di cuenta, conversando con Hugo Morales, el director de Radio Bilingüe, que él había leído en el reporte anual del National Endowment for the Arts que habíamos apoyado a un festival de mariachi. Entonces me contó Hugo que de ahí salió la idea para el festival Viva el Mariachi en Fresno. Entonces, pero no, yo no tenía la menor idea de eso y hasta años después. Y entonces comenzó con ese templato, el mismo concepto, de invitar a grupos muy buenos, de alta calidad de música mariachera, como modelos, ¿verdad? De lo más mejor que había en esa tradición de música. Y al mismo tiempo, asegurar que había posibilidad de enseñar a los jóvenes para que hubiera contacto entre los maestros y los jóvenes, para que ellos tuvieran más idea de cómo... Vaya, como eran ellos, ¿no? Porque ellos eran como ídolos, pero de lejos. Uh-huh. Y en los talleres había esa intimidad, ¿no es cierto?, de conocer personalmente a los maestros. Y ese fue un concepto muy poderoso y tuve el placer de participar en esa parte del Festival Viva el Mariachi.
Ciertamente, y del cual, por cierto, formó parte durante tanto tiempo un gran amigo mutuo nuestro, que es Donati Cano, hizo Mariachi Los Camperos, Donati, que en paz descanse, por cierto, y con quien te unió un gran compañerismo, ¿no? Durante muchos años estuviste, pues, enlazado, ¿no?, por una gran puente de compañerismo con Donati.
Sí, muy interesante, porque yo lo conocí, bueno, realmente no lo conocí, fui a la Fonda de los Camperos cuando apenas había abierto sus puertas en Los Ángeles, en la Wilshire Boulevard. Y entonces nosotros, como yo fui, en ese entonces yo fui estudiante en UCLA, ¿no? Y nosotros del mariachi de UCLA íbamos al templo de la fonda de los camperos ahí para ver el pan, para ver los ídolos, ¿no? De nosotros, casi los dioses de mariachi ahí. Y pero yo no tenía idea de algún día voy a conocer precisamente y trabajar con Nati Cano, que era el director. Entonces, cuando surgió ese movimiento de festivales de música mariachera, Nati fue una persona clave en el éxito y en el impacto de esos festivales, y como maestro, como persona que ayudaba con el concepto del concierto, ayudaba con el acercamiento a los talleres para los jóvenes. Y entonces nos empezamos a conocer un poco más, porque yo anduve por esos festivales también. Entonces, en el Fondo Nacional para las Artes, lanzamos este programa, que fue idea de Bess Lomax Haas, mi mentora, ¿no? Uh-huh. Y mi jefa de trabajo. Y entonces, en el año 90, se había nombrado como candidato a Nati Cano por su trabajo de excelencia artística y de su impacto, de haber enseñado a tantos jóvenes y todo eso. Y entonces, cuando él ganó ese premio, nos conocimos un poco más, y siempre desde entonces empezamos a platicar bastante, ¿no?, los dos, sobre la tradición, sobre la importancia de la tradición en la vida cotidiana de los pueblos de Estados Unidos, ¿no? En el caso de música de mariachi, pueblo mexicano. Y entonces empezamos una gran amistad tras los años. Y entonces, cuando pasé a Smithsonian para ser director del disco, de la disquera, ¿no?, de sí. Smithsonian Folk West Recordings, empezamos a hacer grabaciones de mariachos camperos en Nati Cano, y seguimos adelante en otro sendero.
Así es, de hecho, como parte de la colección que lograste acumular dentro de la casa disquera del Smithsonian, pues aparecen varios discos, ¿no?, varias etiquetas con la obra de los camperos. Está The Sounds of Mariachi, Los Sonidos del Mariachi, están Amor, Dolor y Lágrimas, es otro de los discos. Y de hecho hay uno que está a punto de salir próximamente, igualmente con el sonido de los camperos y Nati Cano.
Tradición, arte y pasión. Esa fue idea de Nati. Que en paz descanse, porque se murió en el octubre 3 de 2014. Y pero él, eso fue como para captar su filosofía básica hacia la música mariachera, que era su vida, ¿no? Y la tradición, o sea, hacer música basada en lo mejor de la tradición, que para él fue el mariachi de los años 40 y 50, más que nada, o sea, la edad de oro, digamos, de la música mariachera en México y en otros países también. Y entonces, arte, porque para Nati, él también quería levantar la imagen del mariachi, o sea, en términos sociales, porque no, entonces mucha gente despreciaba la música mariachera como música de cantina, música que no tenía valor artístico, digamos. Y él siempre me decía: tú sabes, que Daniel, que la semana pasada tocamos en el Music Center de Los Ángeles, o tocamos en el Lincoln Center de Nueva York, o tocamos en el Kennedy Center de Washington, pero tocamos adentro, no afuera, decía, porque afuera implicaba que tocaba para festival, o sea, para fiesta nada más, y la cosa seria pasaba dentro de la sala de concierto.
Camperos.
Cantaron los camperos el himno que distingue al celebrado y legendario grupo Mariachi Los Camperos, el grupo que por más de medio siglo dirigió el siempre recordado Don Natividad Nati Cano de Los Ángeles, seguido por el sonido de el Son de la Negra, el ya tradicional Son de la Negra. El sonido de Los Camperos y de Don Nati está muy presente en la colección musical de Smithsonian Folkways Recordings. Sigamos la entrevista con su director, Daniel Sheehy. Dan Sheehy, como titular del sello disquero Smithsonian Folkways Recordings, uno de los proyectos por el que te conocemos y recordamos es la producción de la serie musical Tradiciones, Tradiciones, sí. Traditions, una serie de discos en los que se recoge algo de lo mejor de la música popular y de la música tradicional de nuestros pueblos de América Latina y también de aquí dentro de Estados Unidos, ¿no? En esta colección se contiene música, pues desde música de mariachi, joropo, merengue, chanchona, Tex-Mex, está el son jarocho, sones del Caribe, ¿no? Son cubano, en fin, vallenato, bandoneón, en fin, ¿no? ¿Cómo le haces para encontrar la música, los talentos, para entre tanto material que hay, ¿no?, llegar a escoger el que deba pasar a esta selecta colección?
Esa es la pregunta que siempre me preguntan a mí, y por un lado es fácil contestarla, por otro lado es un poco menos fácil, porque es más complicado, digamos. Pero básicamente la contestación es preguntándose se llega a Roma. Porque yo, claro que...
Y andando se encuentra la gente.
Así es. He hecho mis investigaciones de música jarocha, música de mariachi y eso, pero hay tantas músicas icónicas como banderas musicales en toda Latinoamérica que es imposible conocer todo eso. Así que yo andaba en busca de peritos, de gente que realmente sabía no solamente la música, sino la dinámica social, el contexto de la música, buscando a músicas, formas de música que eran como bandera musical, o sea, música pero más que música, o sea, tenían ese sentido de identidad cultural, ¿no?, ¿verdad? O sea, digamos, de Puerto Rico uno escucha la música de los jíbaros, música jíbara de Puerto Rico, y uno es de Puerto Rico, ahí estoy yo, dice uno, y esa música está en uno, si uno es de Puerto Rico, y los puertorriqueños están en esa música también. Buscando en todas las Américas formas de música que era más, música más que música, digamos. Y en fin, publicamos más de 40 discos, ya vamos para 42, con como 4 o 5 más en marcha, y de 12 países, más Puerto Rico, más Estados Unidos, y siempre hago recordar a la gente que Estados Unidos es uno de los países más grandes de Latinoamérica, con más de 50
uno de los
millones
países más grandes de América Latina,
¿eh? De América Latina, así es. después
tremendo
concepto. Después de Brasil y después de México, ahí viene Estados Unidos, ajá, y después Colombia y Argentina y eso, en cuanto a población, ¿no es cierto?
Y ese concepto lo hacen trascender ustedes cantando, ¿no?, a través de la música.
Así es,
a través
así
de
es.
La música lanzan ese concepto. Efectivamente, algo que hay que subrayar de lo que nos has dicho, Dan, es el hecho de cómo, pues, has tenido tú particularmente al mando de este sello, ¿no?, del sello de la disquera del Smithsonian, pues esa gran gracia, ese gran don, ¿no?, de haber sabido escoger no solamente a grandes intérpretes o a grandes creadores de la música del pueblo, sino también gente que se ha distinguido por una gran sensibilidad hacia la justicia social o hacia el compromiso comunitario,
¿no? Eso sí, eso sí.
Compromiso con sus comunidades.
Incluso casi cada, de lo que he visto, casi cada música que lleva ese sentido de identidad tiene que ver con justicia social, porque las minorías en el país que sea, a veces que tienen ese problema de no poder participar 100% en la vida política, la vida social, la vida cultural en el país, y su música es lo que lleva adelante como bandera. Y digamos, por ejemplo, de Venezuela, la música oriental, el joropo oriental, es una música que simboliza esa cultura de esa zona de Venezuela, y con esa bandera musical adelante, uh-huh, ya se mete más en la conciencia de la gente, de la nación, ¿no es cierto? Y además a nivel internacional también, y cada país casi y cada región tiene su música, pero al mismo tiempo, claro que hay formas de música, uh-huh, que son netamente música para vender la causa, ¿no es cierto?, para apoyar la causa de justicia social, como en la compilación que hicieron mis amigos Russell Rodríguez de California y Steve Ascona, que es originalmente de San Diego, sobre la música del movimiento de, sí, derechos civiles de los chicanos en California del suroeste.
Ajá, sí, música.
Rolas
de Aztlán, así es, música que revela una gran sensibilidad por el compromiso hacia la comunidad, hacia su identidad cultural, hacia igualmente el sentido de pertenencia a una tierra o a un hogar, ¿no? Un poco al estilo de, está por ahí la música de Sunny Pasti, una pieza que se llama Tierra Querida, ¿no? Ajá. O La Loma del Tamarindo por parte de Ecos de Borinquen, en fin, ¿no? Ese gran canto al hogar, ¿no? Al lugar de donde se es.
Son ejemplos perfectos de cómo la música es más que música. Porque es buena música, tiene buena melodía y buen ritmo, y la gente canta con la música, pero al mismo tiempo tiene ese significado que va más allá de la música, significado de aquí estoy yo, ¿no? Así que háganse cuenta de mí, porque aquí estoy.
Música que es más que música. Música con que ese es más concepto que nos quedamos, Dan Shihi.
Para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda en mi copla llanto y herida. Yo soy arisca como tus breñas y así te canto, tierra querida. Yo soy arisca como tus breñas y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos, toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida.
Escuchamos Tierra Querida, una interpretación de la trovadora oriunda de Argentina y radicada en California, Sunny Paz, parte del álbum Bandera Mía y celebrada en la colección Tradiciones del galardonado sello disquero Smithsonian Folkways Recordings. Hoy platicamos con su director Daniel Shihi, recién distinguido con el Premio Nacional al Patrimonio Cultural. Sigamos escuchando. Ahora, que estas producciones que has dirigido, Dan, han sido de máxima calidad, pues lo demuestra la cantidad de galardones que han recibido tus obras. 5 premios Grammys, un Grammy Latino, 17 nominaciones al Grammy, que es el máximo honor que concede la industria discográfica, no la industria musical, sin hablar de otras distinciones, ¿no?
Sí, la verdad es que no hemos hecho lo que hemos hecho con la idea básica de ganar premios, ¿no es cierto? Porque lo hicimos porque queríamos apoyar a la gente, a los pueblos, queríamos hacer llegar muy buena música de tal tradición, de tal comunidad, a los corazones y a las vidas del público en general, no solamente al pueblo latino, sino también al público en general de Estados Unidos, más que nada. Pero cuando te das cuenta que tal grabación como Llegaron los Camperos, una grabación que fue nominado para Grammy, caramba, eso es algo muy especial para los artistas, ¿verdad? Claro. Y eso como da un empuje con más fuerza, ¿no es cierto?, a lo que en el principio el propósito fue hacer llegar esa música al público. Y un empuje de los Grammy, caramba, eso es algo grande. Incluso Sí Soy Llanero, una grabación de música de joropo de Colombia, porque uh-huh. Colombia comparte los llanos del Orinoco con Venezuela, y tienen su llano también en Colombia, pero esa parte de Colombia por décadas y décadas no fue como parte de la, digamos, la política cultural central de ese país, de Colombia, uh-huh. pero la idea de ellos fue hacer llegar esa música para demostrar que sí, aquí estaban los llaneros de Colombia también, y tenemos una cultura muy buena y música muy buena. Y resulta que esa grabación yo no tenía idea. Yo sacó una nominación para Grammy, y en los periódicos de Colombia, en El Tiempo, el periódico más grande de Colombia, decían que era el primer disco de música colombiana grabada, música grabada en Colombia, que para sacar una nominación para Grammy, porque los grandes artistas de Colombia salían del país para grabar. Ajá. Pero nosotros fui para allá, a Bogotá, para grabar la música, así que...
Y en ese sentido, entonces, lo reivindicaron como un hecho histórico.
Ajá, así es.
Como un hito histórico.
Así es, y no tenía idea yo, pero...
Ajá. Pero, obviamente...
Pero ellos sí.
Obviamente, eso... No te quedaste descontento de saber eso, no te incomodó para nada.
De ninguna manera.
Ajá, y de alguna forma, entonces, el hombro que le echaron a esa música es haberla logrado hacer visible, sí, en un ambiente cultural en el cual estaba siendo relegada a la invisibilidad, ¿no?
Claro, y esa grabación lanzó el grupo Cimarrón.
Cimarrón.
Con el director Carlos Rojas Hernández, y ellos han ido a Europa no sé en cuántas giras, y fueron invitados especiales a WOMEX, que es una convención de música del mundo ahí, y han tenido bastante éxito en su vida artística.
La canción Yo Soy Llanero del grupo Cimarrón de Colombia, contenido en el álbum que lleva por título Sí Soy Llanero, una compilación de joropos de los llanos colombianos a cargo de Daniel Shihi, director de la casa disquera Smithsonian Folkways Recordings en Washington, D.C. Sigamos la plática con el etnomusicólogo y también practicante de a pie de la música del mariachi, también compilador de música que es más que música, música que es una bandera cultural, según palabras de Shihi. Oigamos más de sus propias palabras. Ahora, detengámonos un poco, Dan, en algunas de estas grabaciones que has hecho, ¿no?, que has dirigido. Sé que ya nos has dicho, es muy difícil elegir entre tanto material que tan destacable, pero quizás pudieras ponernos ejemplos de algunas de las grabaciones que de pronto se te vengan a la mente, se te vengan a la memoria, de entre todo el material publicado para la serie de Tradiciones. ¿Tienes algunas que gustaras
Bueno, es mencionar? Como preguntar cuál hijo es tu favorito. Pero en ese momento, no sé, se me ocurrió la canción de La Loma del Tamarindo del grupo Ecos de Borinquen, que es un grupo musical, pero con una misión bien, bien bella, como rescatar, como promover, como hacer llegar la música jíbara, música del corazón jíbaro de Puerto Rico.
Música que, de monte adentro.
De monte adentro, sí. Uh-huh. Y esa canción fue muy especial porque fue compuesta por el difunto hermano del director del grupo. Y por eso tenía un sentido muy, un significado muy, muy especial para él y para todo el grupo, Ecos de Borinquen.
Y que forma parte de la grabación del disco Jíbaro hasta el hueso.
Sí, me gustó ese título, porque Jíbaro hasta el hueso es como un término perfecto para escribir.
Estamos hablando de gente que están orgullosos de su identidad.
Así es.
Qué mejor expresión, ¿verdad? Jíbaro hasta el hueso, jíbaro de hueso colorado, se diría en México, ¿no?
Sí, pues. Y ahí viene en marcha otra grabación de ellos, ¿no? Para 2000, Ecos de Borinquen de 2016.
Más lindo después que
que estaba guindao, mirando hacia el otro lado. La loma, mi loma, la loma, la loma, la loma, la loma del tamarindo.
Y esta fue La Loma del Tamarindo, un elogio a la tierra. El grupo Ecos de Borinquen y parte del álbum Jíbaro hasta el hueso, grabación del sello disquero del Smithsonian, y una muestra de la amplia colección de aguinaldos, plenas, bombas, sones, procedentes del interior, del pueblo, de lo más profundo de esa isla del encanto que es Puerto Rico. Más de esta música en la voz del director de la empresa cultural, Daniel Shihi.
Yo soy producto de los 60, o sea, nací en el 47, ¿no? Mi papá era, había salido del Navy, de la guerra, uh-huh. Y entonces se fue para Torrey Pines, para San Diego, para Alameda, donde nací, pero entonces ahí caímos en la tierra de mi mamá, en Bakersfield, en el Valle Central, que en ese entonces bueno, se llamaba el Valle de San Joaquín.
¿Es tu tierra materna entonces?
Sí, pues. Ajá. Y mi hijo mayor, su nombre es Ryan Joaquín Shihi, precisamente por la conexión al valle y también de Joaquín Murrieta, que ajá, no sé, me fasciné con la idea de Joaquín Murrieta también, no sé por qué. Y entonces me fui a Los Ángeles después de graduarme de high school en el 65 y me tocó precisamente esa época y por casualidad yo conseguí en el 67 un trabajo trabajando en el laboratorio de sonido del Instituto de Etnomusicología en la UCLA. Y me acuerdo que llegó una grabación de un tal Philip Sanixon, que era etnomusicólogo y hacía investigación de campo entre los campesinos, ¿no? Y ahí salió, me llegó una grabación yo para duplicar, porque ese era mi trabajo, y era una canción interpretada por Agustín Lira. Y me acuerdo, o sea, es un recuerdo que siempre me pegó muy fuerte a mí, el sonido de la calidad de la voz de Agustín Lira, que la tiene todavía hasta la hoy, fecha. Hasta la fecha, así como 50 años después. Una voz que te agarra, ¿no sabes? Que una voz que muy especial, y yo me quedé con... Caramba, escuchando esa pieza no sé cuántas veces porque era tan especial, wow. Sin saber que 50 años después iba a estar en el estudio con Agustín Lira.
Y hasta la fecha, ese momento está guardado en tu memoria.
Claro que sí.
Es decir, desde el 1967.
Así es.
Guardas ese momento, claro. Y ese sonido,
sí, pues.
En la memoria. Ahora, de Bakersfield, ¿qué de Bakersfield te formó como eres hoy, Dan? Ahora eres un folclorista de primera línea en la nación y por lo visto también un defensor de recoger, documentar el sonido igualmente de esos movimientos por el cambio, por la identidad, por la cultura, por la comunidad.
Bueno, yo me acuerdo que yo me crié con mexicanos, con afroamericanos, con mi vecino era un vasco y habían asiáticos, japoneses, y a mi mamá le encantaba los bonsai, o sea, los árboles en miniatura, y eso, o sea, ya, no sé, me afectó, me formó un poco eso de conocer un poco de varias culturas, ¿no? Pero cuando fui a UCLA, y entonces me invitaron a tocar música afroamericana en un grupo de Rhythm and Blues en Compton, uh-huh. Y tocando yo casi todo el grupo fue un grupo afroamericanos, ¿no? Y yo con un saxofonista mexicano italiano, Mike Turri, que fue un gran músico de jazz y rhythm and blues. Tú sabes, para sumergirme en la comunidad afroamericana era una experiencia tremenda para mí. Yo estaba feliz, yo, porque tocaba música de James Brown, de Sam and Dave, o sea, música popular del día en los 60, a fines de los 60. Y entonces fue cuando me invitaron a tocar música de mariachi en el 68. Y me pasé con el grupo de la universidad, empecé a tocar son jarocho con otro grupo de estudiantes y yo era como estaba yo feliz, caramba, porque descubría, bueno, me afectó de dos maneras, ¿verdad? Una manera era que como yo, a mí me encantaba la música y yo estaba como una riqueza de músicas de muchas partes del mundo en la UCLA y tenía esa experiencia con música afroamericana. Al mismo tiempo, o sea, tenía ese amor, ese afán para las músicas tradicionales. Al mismo tiempo, en cierto momento me di cuenta que de eso vino la cuestión de justicia social, que esa música de los afroamericanos, la música de mariachi, la música de son jarocho, la música japonesa, no estaba en las escuelas, no formaba parte de lo que me enseñaron a mí, que era la mejor música del mundo, digamos. Me enseñaron música clásica de Europa, música de la banda de vientos, ¿no? Y eso, y no tengo nada en contra de eso, porque yo tocaba esa música, me gusta, pero me di cuenta lo que faltaba, lo que hacía falta, pues, en el sistema de educación. Uh-huh. Y yo me sentí un poco indignado, o sea, enojado, porque eso no, me sentí como que me engañaron, me sentí un poco engañado. ¿Por qué no estaba esa música? Bueno, ¿por qué no habían esas opciones musicales en la vida que me enseñaron? Y entonces eso fue el otro, la otra columna, digamos, de mi carrera. El amor para la música y para las culturas y para la gente, para los músicos que tocaban las músicas que tanto quería. Y ese sentido de, no sé, de sentirme indignado por lo que habían escondido de mí, de mi conocimiento, ¿no es cierto?
Un poco estafado, shortchanged.
Sí, los shortchanged, exacto.
Ahora, aparte de ser un estudioso de la música y un defensor de los mariacheros y de muchos otros músicos, Dan, pocos de los que te ven en público saben esa otra faceta, ¿no? Que ya nos has comenzado a contar, ¿no? Nos dices de que ya desde 1968... Tú decidiste, creo que como trompetista, comenzar a sumarte a bandas de mariachi, ¿no? A grupos de mariachi.
En el 68.
68, desde aquel entonces. Pero pocos saben eso, de que eres mariachero de muchas millas, de muchos años, y desde los 70s formaste ahí mismo en la ciudad de Washington el grupo Mariachi Los Amigos, ¿no? Que ya es una institución en los foros de la ciudad capital. ¿Por qué sentiste que tenías que tocar la música del mariachi? ¿De dónde te salió la pasión?
Mira, yo me he analizado tantas veces para saber exactamente eso y en fin, no sé. En fin, yo sé que yo soy una persona tímida, ¿verdad? Quizás por eso escogí la trompeta, para esconderme, hacer mucho ruido, pero esconderme detrás del instrumento. Ajá. Y la música de mariachi, la música mariachera, es una música muy expresiva, bastante expresiva. La emoción que sea, ¿no es cierto? Puede ser una pasión de amor, puede ser tristeza, puede ser traición, puede ser pura alegría, pero la emoción que sea, ahí estaba enfrente. El mariachi ya, tú sabes, muy, muy extrovertido, el mariachi, y quizás por ser, por un lado, tímido y tener la oportunidad de expresarme así a través de la música mariachi. Eso fue como cupo bastante bien, o sea, complementó mi carácter, mi personalidad. Pero al mismo tiempo, la verdad, Samuel, es que yo me sentí y todavía me siento toda mi carrera privilegiado de haber conocido, de haber poder ser invitado en las casas de gente de otras culturas, de gente generosa, gente bella, gente con su tradición especial, con su amor para su cultura, su amor para el arte, ¿no? De música y caramba, a través de la música he conocido a tanta gente y a tantos pueblos y caramba, la verdad, yo cuando recibí noticias del premio, en el galardón del National Heritage Fellowship, no sé, porque yo me sentí, la verdad, que ya había sido premiado por el honor de haber poder conocido a gente tan bella y tan especial en el mundo. Y es claro que me siento bien honrado por el premio, ¿no? Pero ¿cómo se dice? It was its own reward. O sea, lo que logré. Cierto. De las experiencias de hacer mi trabajo, pues era una cosa sin valor, que vale mucho más que el dinero.
Yo no le tengo miedo a nada, fue un corte musical que es parte del álbum Rolas de Aztlán, un tributo a la canción del movimiento campesino y chicano de los años 60 y 70. Escuchamos ahí una grabación original de una pieza que se cantó en coro en un salón de la Unión de Campesinos de Dileno, conducida por los músicos del Teatro Campesino con Agustín Lira y los hermanos Valdés al frente. Pues bien, amigos, fue una plática con el etnomusicólogo y promotor del largo andar de la música vernácula, la música de nuestros pueblos latinos de todo el continente, ahora que se le ha otorgado en días recientes el Premio Nacional al Patrimonio Cultural a Daniel Shiji. Con esto concluimos este programa especial, auspiciado en parte por el National Endowment for the Arts. Si gusta escuchar nuevamente esta entrevista, busque el archivo del audio en nuestra página de archivos de nuestro sitio de internet radiobilingüe.org. Así concluimos este segmento más de nuestra serie Raíces, Maestros de las Artes. Que sigan pasando un buen día. Samuel Orozco se despide. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.